Efectuamos nuestra parada en Albelda, una localidad de la comarca de la Litera cuyo paisaje lo conforman las Cheses, las montañas de yeso. Una villa disputada por nobles y eclesiásticos a lo largo de la historia, ilergeta en su cuna, musulmana en sus fundamentos y aragonesa por reino. Sus calles y sus gentes tienen mucho que contar.
Hace 84 años, más o menos, en 2020, en este pueblo y en todo el estado comenzó una guerra. Esto tuvo varias implicaciones. Una es que de las personas que entrevistamos solamente había una que era lo suficientemente consciente en el momento de los hechos como para contarnos algo de ellos. Y este será nuestro primer informante, que nos contará qué es lo primero que él vio de esta revolución.
Estaban mirando para nosotros.
En esta calle, José de Roo, que fue nuestro informante y que tenía 14 años cuando empezó la guerra, se dio cuenta de que algo había pasado y de que este conflicto había iniciado. Se dio cuenta cuando varias personas del pueblo tiraban un santo que estaba justo donde estamos ahora, que era un santo de Santiago. Dice que iba a pie, que ese santo de Santiago iba a pie. Ahora mismo, en este lugar, que fue el antiguo hospital, también fue una biblioteca y ahora es un centro joven, también hay un santo. Este santo va a caballo actualmente.
José de Roo es uno de los muchos informantes habitantes de Albelda, cuyo testimonio han recogido Marta Michans e Iris Pallarol. Estas albeldenses han buscado a estas historias un hilo conductor para tejer la propia identidad de su pueblo. Una identidad que quieren compartir con el resto del mundo en el proyecto Pelforat de l'Altre Món.
Las historias que contamos son historias en minúscula. Son historias que no se cuentan por la grandeza de una batalla, sino por la decisión, ¿no? Por una pequeña decisión y el impacto que puede tener. Es el caso de la historia del Vireta, o son historias, por ejemplo, de guerra, pero de una guerra muy distinta, mucho más íntima, mucho más trascendente, ¿no? Como la historia de José o la historia de María Teresa. O también son historias que hablan del valor del agua, del trabajo, como la historia de Consuelito o de Vicent. En fin, son historias, como decimos, en minúscula.
Sol que va, herba y flor, rosado, canso de petal, la teva bebuda es el cos.
Saludamos a Marta Michans. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida.
Buenas, gracias.
Y a Iris Pallarol. ¿Qué tal, Iris?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidas las dos, encantada de hablar con vosotras y bueno, lo primero, felicidades por este proyecto que nos ha encantado y en fin, nos parece justo y nos parece necesario, ¿eh? Para todo, para Albelda, pero también para todos los pueblos de Aragón. Contadnos vosotras, ¿qué nos proponéis exactamente?
Pues el proyecto que llevamos Iris y yo se llama Pelforat de l'Altre Món y un poco lo que hemos hecho es entrevistar a unas 20 personas de nuestro pueblo, de Albelda. Y a través de sus historias de vida, de alguna forma, pues hemos recuperado un poco de la historia del pueblo y lo hemos puesto en un formato más así como más divertido, que son pues visitas guiadas por Albelda. Entonces hemos buscado los lugares que nos nombraban en sus historias y los hemos ido localizando y hemos hecho esta visita que se basa básicamente en sus voces a través de audios y en los lugares, paseando por los lugares de Albelda que ellos nos nombran.
Había tres tipos de ruta. La que más ha triunfado ha sido la histórico-política, pero también hemos hecho rutas de tradiciones y rutas de oficios. Entonces, pues eso, la de histórico-política pues va más sobre el tema de la guerra, el tema de la posguerra y la dictadura. La de tradiciones es un poco pues el tema de el ocio, lo que es el ambiente sociocultural de esas épocas también. Y la de oficios va un poco de cambios tecnológicos y de cambios en el consumo y en la economía del pueblo.
Vamos a ir desgranando este proyecto porque hay muchas cosas que comentar, desde estas voces, este trabajo de campo, los lugares también que nos proponéis en la visita, pero lo primero que os tengo que preguntar es ¿de dónde viene el nombre? Que es un forat de l'Altre Món.
Un forat de l'Altre Món es un lugar mitológico de Albelda. ¿Por qué? Porque está en Albelda tiene como una sierra, así el pre-Pirineo, y rocas y hay alguna que es especialmente profunda y si le tiras una moneda parece que no llega al fin, no le oyes llegar al fondo. Y eso es un forat de l'Altre Món, es un agujero en la roca que parece que es un portal a otro mundo. Realmente es un lugar al que va muy poca gente, pero que todo el mundo de Albelda sabe que existe.
Pues es un nombre muy bien escogido, ¿no? Incluso con la metáfora que significa. Oye, también me gustaría un poco, antes de comenzar el proyecto, a que nos expliquéis un poquito más en profundidad el proyecto, ver cómo habéis llegado vosotras al mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Marta es lingüista, es pedagoga, Iris es jurista y experta en derechos humanos. Entonces, ¿cómo llega a vosotras la idea, ¿no?, de crear este proyecto?
Pues Iris y yo llevamos, bueno, claro, somos del mismo pueblo, ¿no? Entonces llevamos conociéndonos unos cuantos años y además nos gusta mucho trabajar juntas, ¿no? Ya tenemos un poco de experiencia trabajando juntas en algún que otro proyecto de emprendimiento más educativo, social. Y entonces, pues un día estábamos caminando por estos pian, por estas sierras que Iris te contaba antes y dijimos, ostras, qué chulo sería, ¿no? Conocer las historias de la gente del pueblo y sobre todo esas historias, ¿no? O de las mujeres o de la guerra o de lo que sea que no se conocen, ¿no? Que no se cuentan tanto. Y entonces, pues nada, un día decidimos empezar pues a entrevistar pues empezamos por nuestros abuelos, ¿no? Por María Teresa, que es la abuela de Iris, por Consolito, que es mi abuela, y de ahí ya seguimos con otra gente y nos lo pasamos súper bien, ¿no? Escuchándolos. Y básicamente fue así, lo dejamos un poco parado porque nos fuimos, bueno, Iris se fue a México, se fue a Grecia, en fin, ¿no? Como estuvimos cada una por su lado, y en el confinamiento dijimos, bueno, pues es el momento de descubrir estos audios que grabamos y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Así que empezó un poco así, la verdad.
¿Y cómo ha sido este trabajo previo de recopilar testimonios, de organizarlos, de darles un sentido y un hilo conductor y sobre todo también esas visitas, ¿no?, a las casas, a las puertas que habéis llamado y las personas que habéis conocido?
Yo diría que es algo que solamente puedes hacer en un pueblo, porque realmente, bueno, seguramente puedes hacerlo en más sitios, pero no será así de fácil porque tú, claro, empezamos por nuestras abuelas, esas puertas estarían abiertas para nosotras sí o sí. Pero vamos de repente a un vecino y le dices hola, por ejemplo, señor Vicent, ¿no? Y el señor Vicent, pues, sabe quiénes son tus abuelos, sabe quién es toda tu familia, entonces el señor Vicent, pues, ya sabe que, pues, más o menos eres del pueblo, eres un joven así que más o menos tiene cierto interés, ¿no?, por emprender y por hacer cosas, y el señor Vicent ya encantado te viene, te abre la puerta y te habla durante toda la tarde. Luego, ¿qué hicimos? Después de cada charla, me acuerdo que acabamos muy agotadas porque necesitábamos como encontrarle un hilo conductor a todo lo que nos contaban, porque nos contaban desde la guerra hasta aspectos como técnicos de los oficios del campo, hasta pues cosas ya más sociales del baile y los bares, y realmente empezamos todo esto sin ningún propósito concreto de hacer una visita guiada o nada, solamente lo hacíamos con el fin de conocer estas historias, pero reflexionando vimos que había tres hilos conductores principales que guiaban estas narrativas, que eran, uno, lo que decía, estos oficios, ¿no?, estas maneras de hacer las cosas y de trabajar, otra, y los cambios también tecnológicos en el campo, otra que era pues el tema social, el tema de cómo impactaba, ¿no?, la política también, todo lo que era social, cómo afectaba también las estructuras socioeconómicas a todo esto, y luego finalmente el tema de la guerra y el tema de las transiciones políticas diversas que se produjeron a lo largo del siglo XX.
Uh-huh. Claro, es que por eso os preguntaba, porque me parece realmente complejo, ¿no?, dar sentido a todas estas conversaciones. Imagino que también muchas veces tendríais que tirar del hilo, porque bueno, siempre sucede, ¿no?, que al principio pues a lo mejor cuesta un poco más abrirse y abrir esa caja de recuerdos que tienen muchas veces nuestros mayores, pero luego ya se animan, te van contando muchas historias y muchas veces también hay que saber qué preguntarles, ¿no?, o cómo preguntarles.
Pues supongo que sí, ¿no? Al principio también depende de cada persona, ¿no? Hay personas que pues pronto te empiezan a contar, ¿no? Y luego la mayoría, ¿no?, tenemos ese recuerdo de, pues, ¿pero yo qué te voy a contar yo si no tengo estudios, si no tengo nada, ¿no? Y la labor pedagógica que teníamos era decirles, no, es que no va de estudios, ¿no? Es que es tu vida, lo sabes todo de eso, ¿no? Y entonces, una vez empiezan, ¿no?, yo creo que estábamos hora y media de media con cada persona mayor, ¿no? Estábamos ese rato. Y al final, pues, había algunos que íbamos más a profundidad, ¿no? Había alguno que era más especialista en la guerra, pues preguntar cosas concretas, ¿no? ¿Cuándo llegó el bando nacional? ¿O en qué momento pasó esto? Y luego hay muchas cosas, yo creo que es lo que nos pasaba mucho, que por eso nos encantaba tanto, es que descubres muchísimo, o sea, sin preguntar, ¿no? Cuando ellos te van contando, sin darse cuenta, te cuentan cosas que son valiosísimas, que tú ni siquiera habías pensado que podían ocurrir, ¿no? Entonces supongo que era más de escuchar y de dar ese espacio para que ellos hablen sin que nadie les corte, que no sé, al menos no sé cómo lo sientes tú, Iris, pero yo lo sentía más así, como sí, más libre.
Sí, es que era lo interesante de eso, dejar que la persona se dejara llevar por por lo que a ella le parece más relevante. Sí.
¿A vosotras os han sorprendido muchas de las historias que habéis conocido? ¿Les ha pasado lo mismo al resto de habitantes, quizá un poco más mayores, de Albelda?
Por supuesto, sobre todo los jóvenes, pero muchas cosas, o sea, en las rutas, por ejemplo, que hicimos por Albelda, hubo una retroalimentación cuando venían sobre todo personas más mayores que conocedoras, ¿no?, de también de cierta sabiduría popular, nos complementaban lo que podíamos decir en las rutas. Y quizá no se sorprendían tanto, pero sí que consideraban que la información dada era valiosa, me parece.
Adivina. Adivinanza. Más vieja que la esperanza, más común que la chicoria, ella es la de su memoria.
Para muchas de estas visitas habéis contado con la colaboración, ¿no?, de precisamente las personas que os han hablado. ¿Cómo ha sido también la experiencia para vosotras?
Pues yo creo que cuando venía alguien, ¿no?, algún informante, era muy emocionante también, ¿no? Porque al final, bueno, o cuando venían familias, ¿no?, de informantes, yo personalmente, yo creo que Iris también, nos sentíamos mucha presión, como el hecho de estar haciéndolo sí, suficientemente bien para ellos, ¿no? Porque ellos son como la fuente primogenia de todo, ¿no? Entonces, hacer algo que les guste. Yo creo que hemos tenido mucha suerte porque, en general, la gente se ha ido muy contenta, ¿no? Y la gente mayor, pues como que de repente era un espacio en el que lo que podían aportar era lo que se buscaba. Y yo creo que eso es algo nuevo también, ¿no?, para ellos, que de repente se escuche no como el abuelo pesado con sus batallitas, sino como, ostras, la persona que sabe todo esto y yo no sé, ¿no?
¿Qué lugares visitáis a lo largo de, bueno, pues esta experiencia?
Pues la ruta es un poco singular en ese sentido, porque podemos visitar la Plaza Mayor y la iglesia, que es del siglo XV, si uno quiere, ¿no? Explicaremos cosas que pasaron en el siglo XX, lógicamente. Pero también podemos visitar la casa de una vecina concreta. Por ejemplo, una de ellas es la de Victorina, que fue migrante en su día. Entonces paramos en su casa también para hablar del exilio, porque también, una, porque nos viene de camino para hacer una ruta coherente, y dos, porque, bueno, no es un hito, pero hablar del exilio en su casa, que fue pues especialmente pues, una familia que tuvo que emigrar toda, ¿no? Pues nos parece también relevante decir, bueno, quizá aquí no hay un monumento, pero aquí también hay historia.
Comencito sempre, tanco els ulls i ja penso en Corpaler, quan anàvem a buscar freses al Corpaler, hi havia freses, a un altre bosc hi havia l'Oimuguer, saps el que és l'Oimuguer?
Sí.
Una fioreta, tu saps el que és l'Oimuguer?
Sí, molt bé.
Una fioreta que fa la fulleta així i al mig és un d'això i té un perfume.
Sí.
Fa com una rameta i fa unes cosetes, com uns campanetes bianquetes. I allò fa una olor, però bueno, en aquell bosc anàvem a buscar el meu bé. I a l'altre bosc anàvem a menjar freses, usieres, des que es crien.
Gordes.
Gordes, sí. I cada nit, és que se m'era, quina cosa, tanco els ulls i penso en Corpaler. Quan anava a buscar freses, quan anava a buscar el meu bé, i en si me quedo dormida pensant quina cosa, en Corpaler. No penso en res més que en Corpaler, com a la joveneta.
És un record.
I així me quedo dormint jo. Però cada nit, no sé com ho fa això, no sé.
Deixa el cos i els vents la sembren pels camps. Si ets sol, llavor, herba i flor, rosada.
Bueno, lo que solemos decir en la ruta es que Victorina fue una persona migrante, pero migrante al final lo somos todos. Todos hemos ido alguna vez de vacaciones, ¿no? Nos hemos desplazado de nuestra casa para ir a alguna parte y dormir por ahí. Pero lo que fue Victorina y lo que fue su familia fueron realmente personas que se vieron obligadas a exiliarse y que al fin y al cabo fueron refugiadas. Entonces, queremos un poco también llevar a la reflexión en ese sentido, porque al final, ¿por qué se marchaban Victorina y su familia? Porque sus vidas y su seguridad corrían peligro en el caso de quedarse. Entonces, aquí nos gusta introducir siempre el caso de que hay migraciones que son por gusto, las que decimos las que hablábamos ahora de las vacaciones de verano o el ir a la universidad, pero hay migraciones que son forzosas, como esta.
Igual que otras historias, ¿no? Como por ejemplo el abandonar los estudios a la fuerza, como es el caso de Irene.
La primera, doña Dolores, la més antigua, que potser vostès ja ellos os venien. Després hi estava doña Teresa, que era germana del doctor Frago.
Sí.
I l'última que vaig tindre, doña Laura, que era de Saragossa, també molt carinyosa. Com vaig acabar, que quasi havia a punt de complir els 15 i els 14 ja tenia que va deixar l'escola. Va baixar a parlar amb els meus pares. Va dir-los que fessin els possibles perquè jo pogués seguir estudiant, perquè estava molt ben preparada i podria aspirar a fer qualsevol carrera. I el meu pare va dir que sí, que es vendria encara que fos una finca de les dues que tenia de rec, perquè les de secar no valien gaire. Una per una germaneta que tenia en aquest paio. Però que jo pogués estudiar i ser el que volgués o el que pogués. Tot estava preparat. Llavors va estallar la guerra del 36, 1936. I tot va canviar, nena.
Por la criatura.
Bueno, pues Irene es una vecina, es una de las vecinas más mayores, ¿no? Con las que hablamos. Y básicamente ella nos cuenta cómo, bueno, era una alumna excelente, ¿no?, en la escuela, y todo iba bien. Parece que iban a sacrificar de alguna forma, ¿no?, el trabajo o sus padres para que ella de alguna forma pudiera seguir estudiando. Pero resulta que nos cuenta, ¿no?, cómo llegó la guerra civil y cómo todos esos sueños se vieron truncados. Y además es muy bonito porque Irene siempre nos contaba, ¿no?, que ya se había suscrito al círculo de lectores y estuvo sin poder leer mucho tiempo porque trabajaba en una tienda. Y entonces cuando se jubiló empezó a leer, ¿no? Y un poco también nos muestra toda esa potencialidad que había y que hay en los pueblos y que en ese momento pues ella también tenía y que se vio truncada por la guerra civil, ¿no?
Esta experiencia está encantando, pues bueno, a los vecinos del pueblo, también a todos los visitantes que por allí se acercan por Albelda. Pero ¿qué os han dicho María Teresa y Consuelito, vuestras abuelas?
María Teresa en concreto no se lo puede creer. El otro día salimos en Telearagón, me parece, y salió su voz. Y me dice, me ha llamado una amiga diciéndome que me ha oído hablar por la televisión. Y aún está un poco alucinada, que no sabe muy bien, pero está muy contenta, en general está muy contenta.
Qué bonito.
¿Y Consuelito?
Sí, yo creo que mi abuela estaba muy contenta, ¿no? De alguna forma, yo creo que siempre hacemos estos proyectos, ¿no?, en otras partes de España o otras partes, en otros lugares en general. Y en mi casa no se comprende, ¿no?, lo que hacemos. Y yo creo que esta es la primera vez que hacemos algo que todo el mundo entiende, ¿no?, y que en mi casa se comprende y dice, ostras, pues tiene su valor, ¿no? Y yo creo que están, no sé, ¿no?, que están muy contentos y que al final han venido tanto mi abuelo como mi abuela a las rutas. Y bueno, Iris lo sabrá, ¿no?, que ha sido súper divertido también ver cómo ellos son los protagonistas en ese momento, ¿no? Así que estamos contentas, sí, sí.
Un saludo para ellos también desde aquí, porque bueno, al fin y al cabo han sido un poco el germen de esta maravillosa idea, ¿verdad? Tenemos que agradecerles eso. Claro, ahora os pregunto, ¿han quedado historias por contar que puedan dar lugar, pues quizá a nuevas rutas, a lo mejor centradas en una temática específica? ¿Podemos abrir aquí un proyecto, ¿no?, que vaya ramificándose y creciendo? ¿Qué creéis?
Pues está, todo el mundo que ha venido de fuera, el comentario ha sido, ala, esto lo tendríamos que hacer en mi pueblo. Entonces, el feedback en general en este sentido ha sido de, esto hay que replicarlo en otros lugares. No sabemos si nosotras somos las que deban hacerlo o tengan que asumir ese papel. De momento lo que estamos haciendo es vamos a hacer una publicación en papel con todo el contenido de las rutas y estamos haciendo una serie de vídeos también para un poco hacer como una especie de contenido pedagógico de cómo implementar un proyecto como este, ¿no? Pero veremos si nos gustaría o no o replicarlo en otros lugares.
Este proyecto, por supuesto, es interesantísimo a nivel antropológico, etnográfico, que también reivindica ese patrimonio cultural, sobre todo el inmaterial, ¿no?, esas historias que al final solo quedan en la memoria de los más mayores, pero que por supuesto también tiene muchísimas virtudes en lo que es la localidad en Albelda y también en la comarca, ¿no?, que tiene, pues al fin y al cabo contribuye a que sea un atractivo más para visitarlo y para, bueno, pues conocer más su historia.
Sí, la comarca de la Litera en general es una comarca que nunca ha traído el mismo tipo de turismo que ha podido traer otras comarcas del Alto Aragón, ¿no? Entonces es una comarca bastante industrializada, con pues eso, bastante actividad económica, pero con poco turismo. Consideramos que es una forma, ¿no?, de poner en el mapa también esta zona como y sobre todo de reivindicar la historia que nos compone, ¿no?, y que compone nuestras identidades. Quizá ponerla en el mapa sí, pero también nos gusta jugar con este elemento de construir la identidad de nuestros pueblos, que a veces se han visto un poco despojados de ella, después de tantos años como un poco de blanqueamiento de los hechos históricos que pudieron suceder en pos de pues cerrar heridas del pasado y así.
Parte de esta identidad también es la lengua.
Sí, al final hay una parada en nuestra ruta y en el libro que se publicará después, que se llama Lo Nostre Parlà, ¿no? Y es que al final nosotros estamos en Aragón, ¿no? Pero formamos parte de la Franja de Aragón, entonces hablamos catalán, ¿no? Esa es nuestra lengua. Y entonces nos parece muy importante que lo máximo posible, siempre que la comprensión del interlocutor pueda darse también en catalán, hacer las rutas en nuestra lengua, ¿no? Y no solamente en catalán, sino en nuestra variedad del catalán, para un poco reivindicar también que esa riqueza cultural pues forma parte de nuestra identidad, ¿no?
Sin duda, os felicitamos por ello. Y por último, ¿cómo podemos apuntarnos a esta iniciativa, chicas?
Quien se quiera apuntar, ¿no?, o quien quiera ver un poco más sobre el proyecto, vamos a lanzar también unos vídeos que hacen un poco un recorrido similar y cómo hemos hecho el proceso. Todo esto lo pueden consultar en la web de Merakimu, que se escribe con Merakimu, y entonces en la web lo podrán encontrar. Si no, si buscan Pelforat del Altre Món, encontrarán ya indexado en Google la página web, y desde allí pueden verlo todo, lo que hemos hecho, fotos de las rutas, cómo inscribirse, vídeos, así que quien quiera pues puede buscarlo ahí, seguirnos en redes sociales y ya nos encuentra.
Muy bien, pues Marta Michan, Siris Pallarol, de verdad enhorabuena por esta iniciativa, que vaya muy bien, y sobre todo gracias por habernos acompañado en este trayecto.
Muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
Gracias, Sara.
El tranvía verde en Aragón Radio.